con un nombre renovado en el Grupo de Puebla en el 2018. Pero esas expresiones son, al final, solo nombres distintos de un mismo esfuerzo de carácter político ideológico. Intentar que el continente todo termine girando alrededor de las ideas marxistas-leninistas que siguen controlando el régimen político en La Habana.
Líderes políticos de varios países de América Latina se reunieron en el municipio de Puebla, México, para suscribir un compromiso a favor de los denominados gobiernos progresistas y luchar contra los calificados como ultraderechistas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, acá en los estudios, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos como siempre a todos. Hoy la primera nota en la tertulia. Joe Biden promete revertir las limitaciones en los envíos de remesas a Cuba. En una entrevista con NBC 6 habló también de Venezuela. Con esto iniciamos la tertulia. Y hablando de Cuba, la capital, La Habana, desierta en el primer día de toque de queda por el COVID-19, se informa que hay un brote de coronavirus en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, amenaza a la programación oficial, y el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, niega que en Cuba se bloquee la información por motivos políticos.
Sí, señor, no, el embargo es el que tiene la culpa. Bueno,
¿te
eso
sorprende?
Se lo dijo a Russia Today.
¿Te sorprende?
No me sorprende, pero la verdad que es como para comentarlo así de esa manera irónica, ¿no? Bueno, esas son las noticias que tenemos para hoy. Por cierto, Joe Biden, José Luis lo decía, Joe Biden es el candidato a la elección, candidato presidencial por el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Es el que dice que va a quitar todas las limitaciones de los envíos de remesas a Cuba si es elegido presidente de los Estados Unidos. Con esas noticias, las que acaba de leer José Luis, esos titulares, nos vamos a discutir hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, y con nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Muchas gracias por tenerme hoy en el programa y un placer compartir con el amigo Michel, que espero que ya esté venciendo las dificultades de vivir en esta ciudad peligrosa que se llama Madrid.
muy bien, permítame reírme. Michel, saludos desde la peligrosa Madrid.
¿Qué tal? El gusto es compartido, Reinaldo. Un saludo, un abrazo para ti y para todos los oyentes y el equipo del programa.
Sí, ¿y usted señor. No le va a devolver la pelota diciendo desde la peligrosa Habana a él?
Porque
en la serie, depende, en la serie están empatados.
Depende, ¿no? Depende de donde usted vaya, lo que haga, depende de muchas cosas.
Ajá, por eso. Depende de qué, como dice los muñequitos, vamos.
Bueno, el expresidente Joe Biden, que está aspirando a la presidencia ahora de los Estados Unidos, ha prometido revertir la decisión de la actual administración de limitar los envíos de remesas a Cuba, así como tratar de hacer lo mismo con las políticas de Trump, que ha causado dolor a los cubanos y sus familias y que no tienen nada que ver con la democracia y los derechos humanos. Al referirse a lo que podría ser su política hacia América Latina en una entrevista con NBC 6, el canal de televisión del sur de la Florida, el candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata aseguró que la represión del régimen contra los cubanos bajo Trump ha empeorado, no mejorado, y que la actual administración ha adoptado decisiones que afectaron a los cubanoamericanos con familiares en la isla. Mi plan, dice Biden, mi plan es favorecer el interés y empoderar al pueblo cubano para determinar libremente su propio futuro, dijo. Biden también hizo referencia a la influencia de La Habana, Moscú y Pekín en Venezuela. ¿Qué está haciendo el presidente? Así fue la pregunta, ¿no? Bueno, mi principal mensaje sobre Venezuela es que la política del presidente es un abyecto fracaso. Maduro se ha hecho más fuerte, el pueblo venezolano está peor, viviendo uno de los peores crisis humanitarias del mundo, y el país no está cerca de unas elecciones libres, aseguró. Al respecto, prometió que de llegar a la presidencia aprobaría un estatus de protección temporal, el conocido TPS para los venezolanos que emigren a Estados Unidos. Y la entrevista será emitida íntegramente el próximo domingo, así que esperemos ver mucho más, ¿no?
Solamente decirle a los oyentes cubanos que el TPS es una cuestión acá local de los Estados Unidos o nacional de los Estados Unidos. El TPS es una protección temporal que se le da a algunos inmigrantes centroamericanos. Dárselo también a los venezolanos para que puedan vivir legalmente en los Estados Unidos y no como muchos de ellos que están viviendo ilegalmente en los Estados Unidos porque no se les ha dado esta protección temporal. Dicho esto, creo que es bueno aclarar para los oyentes en Cuba. Paso con Reinaldo Escobar y su comentario.
Bueno, este tipo de noticias, yo diría, de campaña electoral, mueven muchas pasiones en ambos lados, ¿no? Para muchos cubanos que viven en la Florida y para los cubanos, especialmente que viven en todo Estados Unidos, puede ser una buena noticia que a partir de que el señor Biden gane las elecciones, tenga la oportunidad de mandar más dinero de remesa a su familia. Lo que pasa es que también es una mala noticia para aquellos que aplaudieron las restricciones impuestas por Trump. Es decir, desde el punto de vista electoral, le da puntos para aquellos que simpatizaban con él y le quita puntos para aquellos que simpatizaban por el otro. Desde el punto de vista de aquí, de los cubanos, yo debo decir, no tengo experiencias personales en la restricción de remesas, pero sí sé que hay muchas familias cubanas, sobre todo ancianos, gente desvalida, que dependen de su manutención, de esa generosa ayuda que le da la familia que vive fuera del país. Y digo fuera del país porque no solamente en Estados Unidos, hay cubanos en cualquier parte del planeta, y todos los cubanos que estén en cualquier parte del planeta, pues tratan de ayudar a su familia de una u otra forma. El actual límite que hay es de $300, realmente es un límite bastante generoso. Yo no conozco a ninguna persona que reciba una cifra superior a esa en de manera regular. De hecho, me atrevería a decir que lo normal, lo promedio, es que algunos familiares envían entre 50 y 100 CUC cuando pueden y no necesariamente todos los meses a sus familias en Cuba. De manera que el beneficio que pueda aportar eso a la familia es más bien legal y simbólico y influye especialmente en el sector no estatal de la producción, en los cuentapropistas que requieren de un lo que podemos llamar un inversionista fantasma que no es aceptado por las leyes cubanas como inversionista. Es decir, no existe la figura de inversionista extranjero privado que invierte en el sector no estatal. Eso no está legislado. Pero una señora que tenga un negocio privado en Cuba y quieran comprar un freezing, quieran comprar dos máquinas especiales y eso requiera de un envío de 5,000 euros o $5,000 para hacer una cifra cualquiera, pues esa persona se va a ver beneficiada porque ya no está restringido por el límite de los 300. Es decir, esto es una medida que beneficiará en especial a ese sector llamado cuentapropista, emprendedores, que por cierto, hoy 14 medios tienen una nota sobre eso, donde van a ver abiertos los cielos, sí pueden recibir más dinero del exterior, que no son inversionistas realmente, pero que como tal funcionan.
Claro, la nota es sepultureros o cómplices del régimen cubano, ¿no es cierto, Reinaldo?
Exactamente.
Firmada por Reinaldo Escobar, muy buena. Yo la leí ya hoy, excelente nota, aquellos que puedan entrar directamente a 14ymedio.com, bueno, o a través de un proxy, ¿no? Que lo hagan, que está interesante la nota. De todas maneras, aquí lo que se demuestra, y no quiero quitarle mucho tiempo ya, Michelle, los bandazos que hay en la política hacia Cuba. Llega la administración de Barack Obama y establece ciertas normas. Después llega la administración de Donald Trump, revierte todo lo que hizo Obama o la mayoría de las cosas que hizo Obama y regresa a la política de otros, que digamos que es aplaudida por otro sector del exilio cubano.
Pero perdón, no revirtió lo de pies secos, pies mojados.
No, exactamente, yo hablo de las restricciones, en cuanto a restricciones, pies secos, pies mojados, y las visas que se les daban a los médicos que salían en misiones y que intentaban pedir asilo, o sea, que querían quedarse, eso tampoco se revirtió, que fue eliminado por Obama precisamente, y el presidente Donald Trump tampoco lo revirtió. De todas maneras, repito, aquí lo que se nota es que no hay una política hacia Cuba. Lo que hay es la política del momento, de acuerdo a la administración que esté y de acuerdo al grupo que tenga el poder de estar más cerca de esa administración. La política per se hacia Cuba, y qué es lo que beneficia al gobierno, qué es lo que beneficia a la sociedad civil, qué es lo que beneficia al pueblo, al cuentapropista, a los militares, qué se les reduce a los militares y al pueblo no. Ahí es donde no hay una política exacta, bien diseñada, que se mantenga de administración en administración, sino que va de bandazo en bandazo. Así que si sale Biden, pues volveremos a muchas de las cosas anteriores. Cuando vuelva a salir un republicano, pues entonces será hacia el otro lado y la política sigue faltando.
El tiempo pasa y nos ponemos viejos, dice Pablo Milanés. Voy a Venezuela primero, porque el señor Joe Biden era el vicepresidente durante 8 años con la administración del demócrata, ¿verdad?, del presidente Obama. Pero Obama tampoco le dio el estatus de protección temporal a los venezolanos que desde hace mucho tiempo están llegando, sobre todo acá al sur de la Florida. Y bajo la dominación esta de elección presidencial, como tú dices, se escucha de todo, ¿no? De todo. Pero bajo el gobierno de Obama, donde Biden, repito, era vicepresidente, se anunció el deshielo de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. La pregunta es, ¿Biden la restablecería? Michel Suárez.
Bueno, lo que ustedes comentaban demuestra que existe una vía intermedia que no es explorada por ninguna de las dos partes del sistema político norteamericano. Ni una cosa ni la otra. Y que hay margen para determinadas actuaciones que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, yo coincido, Biden ha abierto este debate sobre Cuba por un punto quizás falso, ya lo ha comentado Reinaldo Escobar. Esto demuestra la falta de proyecto esta que ustedes comentaban en ambas candidaturas del sistema norteamericano. Es falso el dilema, en mi opinión, porque las remesas en general están ya en un límite alto. Si mal no recuerdo, son $1,000 al trimestre, bueno, aproximadamente 300 y pico cada mes. Yo, Reinaldo, tampoco conozco en Europa a nadie que envíe, aunque es una cuestión distinta, que envíe es tal cantidad mensualmente a Cuba.
Michel, y te voy a interrumpir solamente, y en cuanto a las remesas, se permite a los cuentapropistas mandarle más. O sea, si la persona tiene una licencia de cuentapropismo en Cuba de un negocio privado, se le puede enviar más dinero que lo que se le envía a un particular. Perdóname que te haya interrumpido.
Lo cual quiere decir que este es un problema en el cual se está incidiendo sin tener la importancia de otros temas en los que sí debería incidirse. Las cantidades, en general, yo no estoy a favor de que se limite ninguna cantidad en la remesa. Creo que eso debería ser un problema de cada familia según su economía familiar y sus propias decisiones. Pero bien, dicho esto, nadie puede decir que ahora mismo estemos en la circunstancia de cuando la administración de George W. Bush, cuando eran $100 al mes. No es así en estos momentos, y se puede maniobrar con las cantidades autorizadas en estos momentos. Otra cosa son los viajes, que sí están absurdamente limitados y que traen problemas, como esta decisión de que solamente los aviones puedan aterrizar en la capital, a 1,000 kilómetros de Guantánamo, y crea unos problemas para los cubanos más pobres, que son los que están más alejados de la capital, unos problemas artificiales que no tienen ninguna explicación lógica, al menos desde mi punto de vista. El verdadero problema es que Biden está prometiendo aflojar la mano, pero va camino del mismo buenismo de Obama. Yo estoy a favor de los viajes, de que las remesas no tengan límites, de que los aviones puedan aterrizar en cualquier aeropuerto y que sea la oferta y la demanda la que guíe todas estas cuestiones. También estoy a favor de las sanciones contra el entramado político-militar, contra Gaesa y todas estas cosas. Pero si lo que tiene la candidatura de Biden para ofrecer es volver a la misma situación de antes, sin pedir contraprestaciones al régimen de La Habana, entonces vamos por muy mal camino. No es como si no pasara nada, como si la historia se repitiese una y otra vez, y demuestra además, y con esto termino, que no hay una idea clara, ¿no?, sobre qué hacer en este asunto, ni quiénes están asesorando al candidato Biden en cuanto a estos temas, porque lo que sí está sucediendo es que desde La Habana están tomando nota, ¿no? Están tomando nota, están anhelando la victoria de Biden porque supuestamente solucionaría todos los problemas. Y eso es una mala noticia. Es una mala noticia para los cubanos. Es una mala noticia porque no continúan las reformas que tiene que haber interiormente en el país. Si el gobierno cubano entiende que puede ir a una situación más fácil si hay un cambio de presidente en Estados Unidos.
Dicen que las calles de La Habana están prácticamente desiertas. Los residentes de la capital se someten a rigurosas medidas con las que el gobierno pretende contener la segunda oleada del coronavirus. El cierre de La Habana contempla medidas laborales, movilidad humana y vehicular, operaciones comerciales que, en la medida que buscan cortar la propagación del COVID-19, agregan tensiones a las personas. Ya en las primeras horas del martes se habían impuesto 154 multas. Tienen la mano suelta. Las emisiones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, se está informando, se están viendo alteradas también por un brote de coronavirus entre los trabajadores de su sede en la capital. El pasado 31, Tribuno de La Habana informó de 4 casos vinculados a un foco que, según contaron fuentes del centro a Cubanet, comenzó el pasado fin de semana cuando se detectaron 8 contagios en las pruebas rutinarias que realizan en la sede. Y volviendo a 14:30, el diario digital, ellos también tienen una nota, así que vamos con Reinaldo.
Sí, señor. No, parece que el ICRT es el que está complicado en este momento. Incluso hay programas, el programa del mediodía, ya lo están haciendo fuera de los estudios.
La mesa redonda.
La mesa redonda fuera de los estudios. Parece que ahora uno de los centros de COVID-19 está en el ICRT, Reinaldo.
Bueno, debo de aclarar, el edificio donde vivo hace 35 años es un edificio que es conocido en el barrio como el edificio del ICRT. Uh-huh. Y es conocido por ese nombre porque fue construido por una microbrigada, no voy a explicarlo aquí porque no me da la gana, por una microbrigada del Instituto Cubano de Radio y Televisión con la ayuda de otros centros del Sindicato de Cultura en la que me colé yo hace mucho tiempo. Y esa es la razón por la que tengo las referencias cercanas de vecinos míos, que obviamente no los voy a echar para adelante cual carrito de lado en esta declaración. Son vecinos que sí, que me han comprobado que efectivamente hay una contaminación en los estudios, que se están haciendo limpiezas especiales. Yo puedo imaginarme como en las películas, esos tipos vestidos de escafandra, ¿no?, que llegan ahí a fumigar algo de una manera especial. Y ha traído consecuencias porque ha habido que suspender programas, y ha traído consecuencias porque todavía no sabemos, esto está por precisar, quiénes son las personas que están contagiadas, quiénes son las personas que han dado el positivo, bien sea como sintomático o asintomático, porque la salida de un productor, de un director, de un jefe de cámara, de cualquier persona clave en un programa, pues puede afectar bastantes cosas, sobre todo los presentadores, que son la cara pública. Yo no puedo dar el testimonio vivido de que La Habana está desierta, porque yo estoy cumpliendo con las normas y no he salido de mi casa.
Hace muy bien. Vamos a una... Sí, adelante.
Pero sí sé que las colas continúan. Y hay una nueva cola de la que nadie habla, ¿no? Y no es en La Habana. Es en las provincias donde se ha abierto el curso escolar. Y son las colas de los padres, más que colas, los tumultos de los padres, a las puertas de las escuelas para ir a recoger a sus hijos. Mm. Eso que no estaba anunciado en ninguna parte que iba a pasar, ¿no? Es decir, de pronto en La Habana no ha empezado el curso escolar, pero en todas las provincias donde ha empezado el curso escolar, los padres tienen que ir a recoger a sus hijos al mediodía, porque tienen una sola jornada, y está claro, pues se acumulan, se arremolinan los padres a la puerta de las escuelas. Y ojalá esto no traiga consecuencias.
Es decir, que es otro problema más para el peligro de la difusión de la del contagio del COVID-19. Nos queda poco tiempo y quiero pasar a otro tema que lo había anunciado José Luis al principio, y es las declaraciones del ministro cubano de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, se llama, que ha negado que en la isla se bloquee la información a la población por motivos políticos, y atribuyó esto a los manejos del régimen, al respecto a lo que calificó cínica política de doble rasero del gobierno de Estados Unidos. Dijo este hombre, dijo, no ha existido nunca ninguna motivación política de bloquear a la población cubana el acceso a la información y al conocimiento, lo dijo a Russia Today. Las limitaciones de Cuba en el acceso a Internet y las redes globales en los últimos años, así como las que tenemos hoy, se deben única y exclusivamente a las limitaciones económicas que hemos tenido, añadió el ministro. Así que cuando usted trate de entrar al diario digital 14.5 y no pueda entrar, no es porque el gobierno lo bloquee, es simple y llanamente porque está el embargo económico, el bloqueo estadounidense. ¿No es así, Michel Suárez?
Sí, así es. La limitación económica, ¿no?, según el ministro de Comunicaciones, es la que permite al gobierno cubano tomar decisiones, por ejemplo, como el decreto ley 370, ¿no?
Claro.
Que es un decreto que va específicamente contra el contenido de las publicaciones en redes sociales y que acosa a los periodistas independientes y que mantienen jaque a través de multas y amenazas de cárcel contra todo lo que se publica en la red de redes que no es de interés del gobierno. Entonces, ¿por qué existe una ley o un decreto a nivel de decreto en el país que regula estas cuestiones si se debe a una situación económica y no política? Bueno, es pura propaganda del gobierno. El control del acceso a la información en Cuba, sea offline u online, desde tiempos inmemoriales, antes de la existencia de Internet, siempre ha sido una política de Estado, ¿no? Los libros que se distribuyen, los materiales escolares, lo que se ve en la radio, en la televisión o lo que se lee en los periódicos. Es política de Estado. No hay ninguna diferencia, salvo aquel sentido empoderador que tiene la red de redes y que pone un poco en jaque al gobierno en determinadas ocasiones, se va un poco de su control lo que tiene que ver con la Internet, pero es política de Estado mantener un control político sobre este tipo de publicaciones y de temas que no interesan al gobierno cubano. En resumen, hay dos problemas con la información, que es, en primer lugar, político, es un problema político, y en segundo lugar, precio prohibitivo, que también es un problema político, porque al subir el precio y ponerlo en situaciones que no tienen nada que ver con el salario medio de un cubano, ahí también se está haciendo política, ahí también hay una manera de restringir quiénes y cuántos y de qué manera y cuánto tiempo puede acceder un cubano a Internet.
Claro, de todas maneras, mira, creo que Reinaldo Escobar ha descubierto hoy por qué 14.5 está bloqueado en Cuba y también por qué radiotelevisiónmartí.com está bloqueado en Cuba y Cubané y otras páginas, ¿no? Reinaldo.
Bueno, quiero que me tomen en serio. Estoy a punto de darle la razón al ministro. No creo que el gobierno tenga motivos políticos. Yo creo que tener motivos políticos sería que en Cuba hubiera política, que en Cuba hubiera una competencia entre políticos con un electorado. Yo creo que se trata sencillamente de motivos de capricho, de motivos de represión, de motivos de absoluto y total control totalitario sobre una población. Y para ellos, sinceramente, sería un honor poder decir que los motivos que tienen para eso tienen un carácter político, porque implicaría que hay una situación política en el país, donde hay un debate político en el país abierto, que los ciudadanos tienen la opción de escuchar una cosa y escuchar la otra y tomar decisiones electorales al respecto. Así que en ese sentido, casi que el ministro tiene la razón.
De todas maneras, este hombre también dijo que el embargo, o sea, es el que ha limitado la tecnología que posee la isla, que posee Cuba, y los altos precios que mantiene el monopolio estatal de las telecomunicaciones. O sea, que si no fuera el embargo, la tecnología estuviera mucho más abierta y no hubiera, ningún problema.
Y por eso el otro día un importante funcionario de salud pública dijo que en Holguín se habían aumentado los nacimientos a pesar del embargo.
Los nacimientos. Adelante, Michel.
No, ¿y cuántas empresas durante la administración de Obama de telecomunicaciones se instalaron en el país para solucionar ese problema? Porque estaban autorizadas por las resoluciones y las medidas que adoptó esa administración. AT&T fue a Cuba, tuvo posibilidades de invertir, por poner un ejemplo, Verizon pudo invertir en Cuba, las grandes tecnológicas españolas o noruegas pueden invertir en Cuba en telecomunicaciones. No, entonces esto no tiene nada que ver con el embargo. La administración de Obama autorizó el establecimiento de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones en Cuba. Resultado, cero. ¿Por culpa de quién? Por las restricciones del régimen de La Habana.
Bueno, de todas maneras, me quedo con esa, de que aumentó la natalidad a pesar del embargo.
Un amigo me decía alguna vez, el día que quiten el embargo, ¿quién será el culpable de esto?
Lo buscan, de que lo buscan, lo buscan. No sé quién va a ser, pero de que lo buscan,
eso
lo buscan.
Está listo, preparado.
Ese, sí, ya el plan B y el plan C está escrito ya.
Eso es si ellos quedan en el poder después que quiten el embargo.
Bien dicho. Buen punto, Reinaldo Escobar, buen punto. Buen
gracias, Reinaldo Escobar. También a Michel Suárez, hoy en La Tertulia. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hoy abordaremos en el programa varios aspectos a los que tienen que enfrentarse los cubanos cada día. El desabastecimiento, las colas diarias para conseguir lo esencial, la pandemia del coronavirus, el cierre en La Habana para evitar la propagación, la incertidumbre sobre el futuro, la arremetida contra los independientes que tratan de subsistir, en fin, una serie de dificultades que desafortunadamente no tienen solución, al menos por el momento.
Sí, señor. Hemos invitado a Marta Beatriz Roque Cabello porque con ella pues vamos a tener la doble capacidad que tiene de analizar temas económicos y, por supuesto, también de los temas sociales, los temas políticos dentro de Cuba. Marta Beatriz Roque Cabello, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Bueno, un gusto estar con ustedes, con las personas que están produciendo el programa y sobre todo con el público que nos escucha.
Así es.
Bueno, después de este glosario de cuestionamientos en Cuba, ¿por dónde comenzamos, Marta?
Bueno, hay tres problemas que están dando en el GON en estos momentos, independientemente del problema del abastecimiento de la comida. En primer lugar, el regreso de los muchachos a las escuelas. En todas las provincias, menos aquí en La Habana y en algunos municipios regados por ahí, Jovellano, etc. En segundo lugar, el problema de la nueva epidemia, como le han dado por llamar, un rebrote aquí en La Habana, y lo clausurado que están los ciudadanos aquí en la capital. Y en tercer lugar, de algo que está tomando mucho impulso en estos momentos, el problema de la doble moneda. Creo que podríamos tocar estos tres temas conversando.
En La Habana, vamos a detenernos en La Habana con el registro de nuevos contagios, este toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. En fin, la situación bastante tensa y crítica a la vez.
Sí, eso es cierto. Y es un poco vergüenza ajena que el gobernador de La Habana se jacte de decir la cantidad de multas que se han puesto. E incluso cuando habla de los transportistas en La Habana, dice, no, pero multa de 2,000 pesos. O sea que se está jactando de que están reprimiendo a la gente con eso. Porque en Cuba hay muy pocas personas que tienen 2,000 pesos para pagar una multa, porque son casi 100 CUC, y eso no lo gana nadie en este país. Uh-huh. O sea, bueno, nadie que no sea de la alta esfera. Entonces, esto ha causado un efecto bastante duro dentro de la población, que ha criticado el que la dictadura se jacte de estar poniendo multas, y lo critican abiertamente donde quiera que se paran.
Pero si hablando de críticas y hablando de represión, otro de los temas que también ha venido relacionado con todo este problema de la pandemia, o sea, en medio de todo este problema, en medio de la crisis que hay dentro de Cuba, ahora el gobierno cubano aparentemente intenta dar los escarmientos poniendo cada arresto de los acaparadores en las ediciones de los noticieros diariamente en la televisión cubana. El último, uno de los más recientes fue el famoso, el hombre que hacía quesos por allá por Caimito, en la provincia de Artemisa. Eso produjo, yo diría que muchísimo malestar en Marta, porque este hombre, en definitiva, era un cuentapropista triunfador y bueno, pues le pusieron una serie de cargos, le quitaron la leche, le confiscaron leche, tanques donde hacía los quesos, etcétera. Y yo creo, he visto en las redes sociales muchísima crítica al gobierno por este tipo de acción también.
Sí, te podrás imaginar que si fueran inteligentes, ellos que no producen quesos, le dirían al hombre, bueno, tienen una multa, no sé, de 1,000 pesos cubanos, vamos a ponerle exagerada, pero sigue produciendo queso, pero nosotros vamos a suministrar la leche, se la vendemos, se vamos a suministrar todo para que continúe produciendo queso, porque la zona donde tú vendes el queso, la gente se siente de verdad que está resolviendo su problema, las paladares con las pizzas, y otras pequeñas empresas que venden pan con queso, etcétera. Y entonces eso hubiera sido lo maravilloso, decirle al hombre, no, hasta ahora te equivocaste, tienes una multa, y ahora en adelante sigue produciendo, que nosotros te vamos a garantizar los suministros para que produzca. Pero eso no se va a ver aquí nunca, porque desafortunadamente el gobierno quiere tener el control de todo, por eso es que es una dictadura totalitaria.
Claro. Marta, otra de las preguntas que queríamos hacerte es en relación a lo que se está hablando y también que se ha publicado recientemente, y es a lo que ya denominan el día cero, esa supuesta vuelta del dólar y la unificación monetaria en Cuba. ¿Cómo va eso y qué te parece y qué información tienes tú al respecto?
Bueno, y se está prometiendo desde que se hicieron los lineamientos del partido por allá a mitad del principio de la década.
Exacto, desde el 2011. Uh-huh. Mira, la situación de la unificación de la moneda es muy difícil en Cuba por el problema de la contabilidad. La contabilidad en Cuba es muy mala. De hecho, yo diría que no existe porque lo que se hace son registros primarios muy mal hechos y no se logra tener los tres pasos que tiene la contabilidad, diario, mayor y balance. Entonces, esto influye enormemente en el cambio de moneda, porque en estos momentos el peso cubano está equiparado a un dólar y a un CUC en los registros contables, lo que implica que cuando haya que cambiar estos registros contables con tanta gente ineficiente que hay trabajando la contabilidad, pues indiscutiblemente esto va a ser un verdadero desastre. Un verdadero desastre para poder después retomar el Producto Interno Bruto, retomar una serie de indicadores a nivel nacional que van a estar totalmente distorsionados. Pero no hay dudas de que la dictadura piensa en muy breve espacio de tiempo quitar el CUC, unificarlo con el CUP y además dejar circulando el dólar, aunque sea en tarjeta. Yo también pienso, y perdona que me alargue un poco.
No, está bien, está bien.
Yo también pienso que ellos, estas tarjetas ahí que han visto que no tienen, lo han hecho precisamente preparando el terreno para cuando unifique la moneda, poner a circular el dólar sin tarjeta. Porque como no tienen tarjeta, ¿qué remedio les queda? Ellos no han dicho cuándo pueden tener las tarjetas ni las posibilidades de tenerlas. No tienen tarjeta, no les queda más remedio que poner a circular el dólar. Eso es lo que yo pienso, porque uno está ya, como dicen la gente vulgarmente, escamado con todas las cosas que hace la dictadura, y uno conoce bien que todo aquí tiene una doble intención.
Ahora, hay un punto interesante, tú hablabas de la contabilidad, pero yo, uno de los problemas graves, no soy un economista, tú sí, por eso te hago la pregunta, uno de los problemas graves es que la tasa cambiaria a nivel empresarial es 1-1. Si usted elimina el CUC y queda el dólar con el peso cubano, es imposible que la tasa cambiaria pueda ser 1-1, cuando mínimo será 1.20 o 1.24, como tienen que hacer los cuentapropistas en este momento para mantener sus negocios. Eso pudiera producir una inflación, y es la pregunta que te hago. Eso pudiera producir una inflación en los precios de muchos artículos dentro de Cuba, cuando las empresas estatales no puedan ya cambiar 1-1 y tenga que cambiar 1.20, 1.25.
Mira, en las empresas estatales, en su operación diaria, no utilizan este cambio. Este cambio de 1-1 es en los registros contables, que es lo malo que hay, porque si una empresa necesita comprar 100 CUC para alguna operación, tiene que salirlo a comprar a 25 pesos, porque eso es lo que dice el banco, ¿comprendes? Pero cuando lo registra, lo tiene que registrar 1-1. Y es la complejidad. Y la complejidad va a ser también que indiscutiblemente cuando tenga que registrar dólares, porque sea una empresa mixta con extranjeros, que es las empresas que más problemas tienen, cuando tengan que registrar dólares, los tienen que registrar a la tasa de cambio. No lo van a poder seguir haciendo 1-1. Y si la contabilidad no sirve 1-1, imagínate cuando haya que incluirle una tasa de cambio, un verdadero desastre.
Sí, sí. Hablando de esto, Marta, el papel que podría jugar la remesa que llega al país, si ya se lleva pues la unificación monetaria finalmente, ¿cómo resultaría esto?
Habría que ver si dan el dinero en dólares o dan el dinero en la conversión a peso cubano.
¿Qué va a pasar? ¿Qué puedes decirnos tú?
Sí. Mira, esto todavía no está explicado a la población. O sea, lo que están tratando de hacer es que la población entienda la necesidad de unificar la moneda. Todo el mundo lo entiende, eso no tiene problema. Pero en el noticiero, incluso estelar de por la noche, hay un capítulo dentro del noticiero dedicado al problema de la unificación. Un capítulo dentro del noticiero. Eso hace más de 10 días que todos los días están poniendo este capítulo, lo que implica que es algo que va a suceder más temprano que tarde.
Sí, es prioridad.
Entonces, sí, es una prioridad, indiscutiblemente. Ellos necesitan hacer esto, es una prioridad. Entonces, esto indica que tienen que hacer transacciones con la Western Union y con algunos bancos que también mandan el dinero, y aquí se da el dinero en CUC. O sea que no se sabe, no han dicho exactamente cómo va a ser la Western Union. Pero por eso yo te decía que toda esta preparación y todo este problema de que no hay tarjetas, etcétera, es posible que sea porque si van a recibir el dinero en dólares, tiene que circular el dólar. Entonces, pues, seguramente están haciendo la preparación para que si la Western Union va a mandar el dinero y poder circular los dólares dentro del país, bueno, pues que la gente ya tenga esa preparación de lo que va a suceder.
Decías tú que uno de los problemas grandes es el regreso a las escuelas, sobre todo al interior del país. Bueno, ya el curso se abrió en La Habana todavía por el confinamiento este de 15 días. Y yo te pregunto, Marta, ¿realmente hay peligro serio en, sobre todo, que un rebrote, pueda ahora ocurrir al interior del país, que sí está ya, a pesar de todas las medidas que se están tomando, etcétera, 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 pero que puedan haber un rebrote entonces al interior del país?
Sí, yo veo esto, conforme dije en un momento determinado, que era una locura abrir La Habana a la fase 1, yo veo esto también como una locura. ¿Por qué? muchachitos en las escuelas. El primer día lo que está poniendo la televisión es exquisiteces. Todo el mundo lavándose las manos, poniendo los pies en hipoclorito de sodio, etcétera. Pero esa exquisitez va a durar. Eso yo me lo cuestiono, porque aquí no dura nada. Aquí abren un restaurante hoy, inauguran un copeli, a todos una maravilla, 4 días. Los 4 días ya nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que si esos niños tienen muchas probabilidades de ser asintomáticos, van de la escuela para su casa está el abuelito, la mamá, la tía, personas mayores a las que pueden contagiar porque están asintomáticos. Entonces, los niños tampoco tienen percepción del riesgo. Sí, le han enseñado que tienen que tapar la boca, etcétera. Y el tiempo que están en la escuela, tienen que cambiarse el nasobuco. Y tú me puedes decir, ¿quién garantiza que se cambien los nasobucos? Porque 6 horas en el colegio no es 6 horas para un solo nasobuco. O sea que todas estas cosas que hay que cumplir en la escuela van a ser muy difíciles de cumplir.
Y sobre todo, con las medidas restrictivas que hay, por ejemplo, en La Habana, la cuestión alimentaria para los niños también es otro problema para la familia, ¿no? Que tienen que traer regreso a sus casas a estos niños.
Sí, pero en La Habana no hay colegios. O sea, las escuelas en La Habana no se abrieron. Claro, ¿comprendes? Claro. O sea que ese riesgo no está aquí en La Habana, pero sí está en el interior.
En el interior, claro. Pero yo te decía, claro, de La Habana, cuando se produzca lo que ya estamos viendo en el interior del país, las madres que tienen que regresar con todo este cierre que ha habido, la falta de alimentos, no hay verdaderamente, y tú lo estás viviendo, el desabastecimiento es generalizado. De un extremo a otro del país, ¿cómo hace esa madre con ese niño?
No, y no solo eso, ¿cómo impides que un niño que tenga un padre con dinerito vaya a la escuela con un refresco y le brinde el amiguito de la botella de refresco, le brinde un buchito o cualquier cosa de eso? Sí. O le dé un pedacito de lo que se está comiendo y mastique del mismo lado donde él estaba masticando. Nada de eso lo puedes impedir, porque te decía, los niños no tienen percepción de riesgo. Y ellos entre sí se pueden intercambiar el virus chino. Ningún problema, porque ciertamente las condiciones creadas para eso. Sí. Yo leí algo en internet, me disculpas, algo en internet que es gracioso, pero es duro y es una realidad. Y ¿cómo es posible que se va a controlar el coronavirus en la escuela si no han podido controlar los piojos?
Eso lo dijo una madre que la entrevistaron y dijo, en un país donde los piojos no se han controlado, ¿cómo se puede controlar el coronavirus? Eso lo dijo una mamá que la entrevistaron justamente para en el primer día de clase. Y es verdad, es una gran realidad.
Estás escuchando las noticias como son.
Marta, hablando de otro tema, el gobierno cubano, y estoy leyendo la noticia, han estado saliendo las informaciones de la ONEI, es decir, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Y el gobierno prácticamente se vanagloria de que ha habido aumentos en el salario de las personas. Y a mí esto me trae a la mente el cambio de moneda, porque con un cambio de moneda, una inflación, aumento de precios, si los salarios se mantienen, no sé a dónde va a llegar la situación. Y dicen que, por ejemplo, en el 2019 aumentó el equivalente a unos $35, es decir, el salario promedio fue de $879 y que fue superior a los 777 de 2018, el equivalente a unos $31. Un aumento de salario equivalente a unos $4, es decir, de 779 a 879. Un aumento tan bajo, ¿tú crees que es lógico para el aumento del costo de la vida dentro de Cuba?
Bueno, primero te voy a decir que yo me quedé sorprendida y otros economistas también, de esta información de la ONEI, porque el salario medio que se estaba manejando para todo el país era de $525. Y han de pronto sacado unos salarios de $700, cosa esa que es increíble pensar que sea cierto, a no ser que estén dando la información a algún sector, por ejemplo, el sector presupuestado que tiene la policía adentro.
Nada, la pregunta es sencilla. La ONEI está dando ahora como un gran éxito el aumento de salario de 777 en 2018 a 879 como salario promedio en 2019. Esto es decir, unos $4 de diferencia en aumento salarial a los empleados cubanos. ¿Te sorprende este número?
Mira, primero déjame decirte que estoy segura que muchísimos economistas al oír estas cifras se han quedado frío, porque la última vez que se ha hablado de salario medio se hablaba de 520 CUP y de pronto estamos por ahí arriba por los 800 y pico CUP. Esto puede que sea en un sector, en el sector presupuestado, donde la policía gana muy bien y también algunos otros cargos oficiales. Pero ciertamente en el sector estatal este salario no es cierto, en mi opinión personal esto está muy inflado. Pero independientemente que admitiéramos que fuera ese salario, no alcanza para nada. Mira, solamente las mochilas que han venido para los niños en los colegios están en alrededor de 30 CUC. Quiere decir que en una casa durante un mes no se puede comer, porque hay que pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera, el agua. Y la gente no va a poder comer porque tiene que comprar una mochila de 33 CUC. Vaya, es imposible. O sea, que es un nivel de vida para el trabajador promedio que no es el nivel de vida que tienen las personas que están vinculadas directamente a la dirección del partido y del Estado.
Uh-huh. Hace unos días hablábamos precisamente y tocábamos este tema, la cuestión de la unificación monetaria en Cuba con el aumento de los salarios que sin duda decíamos era esencial.
No, es que cuando haya, si no hay aumento de salario drástico, no, yo no sé cómo se puede enfrentar la unión de la moneda, o sea, la desaparición del CUC.
No le da a la gente.
Exacto, esa cuenta no va.
No da de ninguna manera. Y por otro lado, Marta, y ya con esto creo que vamos a ir redondeando este programa, que ha tenido altas y bajas en cuanto a la comunicación por la línea telefónica. Los indicadores del gobierno cubano, sobre todo cuando uno analiza la situación de Venezuela, hay que entender que no hay, en otras palabras, como dice el dicho popular, no hay la luz o no se ve la luz al final del túnel.
No, exactamente. Ahora en estos momentos las personas que piensen qué bueno es el gobierno de Nicolás Maduro que le ha dado amnistía a unos cuantos presos políticos, yo les requiero que piensen que esto tiene un doble fondo y que no es algo que se ha hecho porque él ha querido hacerlo. Yo pienso que Venezuela y su gobierno y la alta dirección reciben directamente orientaciones de Cuba. Hay todo un equipo en Cuba dedicado a orientar lo que pasa en Venezuela. Y creo que esto lo están haciendo porque, te repito, tiene un doble fondo. Hay algo que va a suceder en poco tiempo después de que estas personas estén en la calle liberadas. Yo creo que no es nada que pueda catalogarse de buena gente a Maduro.
Seguro que sí.
Marta, un tema que no tocamos, pero que está sobre la mesa, importantísimo, es lo que está sucediendo con la búsqueda de soluciones en el país, soluciones económicas, pero el cierre por la pandemia hace disminuir el turismo que venía al país. Y eso sí es terriblemente duro para la economía cubana.
¿Eh? Unido a las sanciones ya del turismo directo uh-huh. estadounidense, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora se han certificado los 10 aeropuertos internacionales que hay en Cuba y todos los turistas pueden entrar por esos aeropuertos. Pero has leído, me imagino, en las redes uh-huh. que los turistas nacionales se quejan del mal servicio de los hoteles, de la discriminación que han tenido en los hoteles aquellas personas que tienen dinero para pagar una habitación en 150 CUC un día,
pues se quejan de todo esto en los hoteles. No sé cómo será la situación con los turistas en hoteles con coronavirus, porque tenga coronavirus el hotel, déjame expresarme correctamente, sí. Con la posibilidad de coronavirus, bueno, pues tienen que estar sometidos a un constante chequeo, tienen que estar sometidos a pruebas, etcétera, y se hace muy difícil el control de eso. Por ejemplo, yo les voy a decir, en estos momentos hay un foco en el ICRT, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que tratan de ocultar, pero no se puede ocultar porque allí entra gente, las personas saben lo que está pasando y cada vez que ellos tienen los alrededor del lugar, círculos de prevención, bueno, pues todo el mundo lo ve, nadie es ciego.
Claro que sí.
Por supuesto. Marta, te agradecemos el sacrificio por haber estado con nosotros.
Sí, sacrificio porque la línea telefónica ha estado...
No ha estado muy bien.
Funesta, como se dice en buen cubano. Gracias, Marta de Beatriz. Un placer de ver haberte tenido a pesar de la de las condiciones telefónicas, vamos a decir así.
Un placer para mí, ningún sacrificio.
Ay, gracias.
Regresamos mañana, gracias. Si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero continuar hablando de este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas, y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Tu salud en tus manos. Toma toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí,